Amada Iglesia del Señor, pase a vosotros, hermanos. Les ruego, tomen su lugar, por favor, descansen. Meditaremos la palabra de Dios en esta tarde, como ya se ha explicado, con el mensaje paciencia. Nuestra base bíblica está en el libro de Hebreos, capítulo 10, el verso 36, que dice así: porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es una virtud que el hombre de Dios debe poseerla, y vemos nosotros a través de grandes ejemplos en la Escritura cómo muchos hombres hicieron uso de esta virtud para poder hallar esa gracia y ese triunfo sobre la fe. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias o adversidades, como la del paciente Job. Desgracia, cuando es informado de que su ganado ha perecido, ha sido destruido por una tormenta eléctrica. Desgracia, como acto seguido, ver que un fuerte viento destruyó sus moradas, de sus hijos, donde ellos estaban, y todos perecieron. Desgracia, dolor, como recibir una enfermedad tan difícil, pero que en todo ello resignadamente esperó, confiando que Dios es el que da y que Dios es el que quita. Paciencia son tener fortaleza, sin quejarse, sin rebelarse, tener la calma y la tranquilidad para saber esperar. Es la virtud de aquellos que saben sufrir, de aquellos que han aprendido a sufrir y a tolerar las diferentes contrariedades y adversidades del hombre, como aquellos confrontamientos, como el que tuvo los pastores de Abraham y los pastores de Lot, que tenía que haber mesura, como la tuvo Abraham, para no confrontarse en alguna manera con su sobrino y tener que lamentarse. Hoy, el propósito que nuestros hermanos ministros han trazado es que luchemos y roguemos a Dios para que Él fortalezca nuestra paciencia y no decaigamos en nuestra vida espiritual, porque ya falta poco tiempo para que se cumpla la venida de nuestro Señor Jesucristo y también el pago a todos aquellos que en Él esperamos. Así esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La capacidad de sufrir no es algo que podamos evitar. Es necesario. Job lo dijo: el hombre nacido de mujer, que es corto de días y harto de sinsabores. Creo que todos en la vida experimentamos momentos de angustia, de aflicción, de enfermedad, pero nos queda claro que la paciencia y la misericordia de Dios están sobre sus hijos. Hay una mujer en la Escritura que, pues, también la consideramos como una mujer digna de admiración, de respeto, pero también es bueno entender, me refiero en esta ocasión a Sara, la esposa de Abraham. Ella tuvo muchas cualidades, Pero quizás conocemos la historia y no hemos analizado minuciosamente un detalle de su impaciencia, de ese error que la llevó a arrepentirse de haber tomado decisiones no propias. Sabemos que era una mujer ya grande, que era una mujer estéril. Sabemos, como ella lo dice, que el tiempo de poder fecundar se había acabado toda posibilidad. Buscamos Génesis, capítulo 18, porque es importante que leamos y observemos los detalles. Porque aquí vamos a encontrar un ejemplo contrario a la paciencia, la impaciencia, y podemos decir que esta mujer es digna de imitación. Sin embargo, entender que así como ella, también nosotros estamos expuestos a muchas circunstancias de esta vida. Génesis capítulo 18 dice el verso 9 en adelante. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Eran aquellos ángeles que habían venido a la tienda de Abraham a traerle buenas nuevas. Y le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y aquí tendrá un hijo Sara, tu mujer. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Rióse pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Quizás ella ya no pensaba en una vida íntima. No era algo que le motivara. Escuchaba a aquellos ángeles como algo irreal y fantasioso. Ellos fueron enfáticos. ¿Dónde está Sara? Él dijo: aquí está. No le dijo mañana, no le dijo un año. Habló de un tiempo determinado y le dijo: según el tiempo de la vida. Cuando Abraham llegase a los 99 años de edad. Cuando Sara llegase a los 90 años de edad, ese era el tiempo señalado. Y Sara reconocía que había acabado ya ese ciclo menstrual de las mujeres. Que ya no había posibilidad, a pesar del primer término, que ella era estéril. También no pensaba en una vida íntima, quizás, del principio de su juventud, de su fuerza, de su amor. Terminó por reírse. Y todavía, maliciosamente en su corazón, dijo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pero ahí quedó en su corazón y en su mente el mensaje de estos ángeles. La impaciencia de Sara trajo que ella se pusiera muy creativa. Cuando digo creativa, empezó a pensar: no, creo que no, creo que yo ya no podré tener un hijo, ya estoy vieja. ¿Y qué pensó? ¿Qué fue lo que pensó? Dice verso capítulo 16, dice verso 1 en adelante: y Sarai mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. ¿A quién puso en bandeja de plata? A su esposo. Y podríamos decir, qué obediente Abraham, si lo viéramos maliciosamente. Era un hecho consentido. Eso fue lo que para ella le pareció la mejor solución. Y poderle querer ayudar, ¿a quién quería ayudar? ¿A Abraham o a Dios? No, quería ayudar a Dios, porque ¿quién es el que le había mandado decir? Dios. Y tal vez, pues le voy a dar una ayudadita a Dios de esta manera. Ya en el verso 3, leámoslo con mucho detenimiento. Dice: y Sarai, mujer de Abraham, ¿qué? Le dijo: Agar, por favor, cohabita con mi marido porque queremos que tengas un hijo. No, la palabra dice que tomar. Se la llevó hacia él. Tomó a Abraham, su sierva egipcia, al cabo de 10 años de que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y diole a Abraham, su marido, por mujer. Había salido 70 años, a los 70 años. Habían estado 5 años más hasta que murió Taré, su padre. Así que, ¿cuántos años tenía Abraham? 85. Pero el ángel le había dicho que ¿a qué? Al tiempo. ¿Al tiempo de Abraham o al tiempo establecido por Dios? Al tiempo establecido por Dios. Pero ella se le hacía mucho tiempo. Todavía pasaron 15 años. Quizás es vergonzoso leer el verso 4. Porque podríamos decir, porque Abraham no fue pensante, porque Abraham no tomó otro pensamiento. Pero era el consentimiento, era el deseo de su esposa. Y lo cumplió. Fue la impaciencia, el resultado de la impaciencia de Sara. Un grande error. Y podríamos ahora hacer una diferencia entre lo espiritual y lo familiar. ¿Cuántas mujeres han sido muy impacientes y han destruido su hogar? Cuando leemos el libro de los Proverbios, dice que la mujer prudente, ¿qué hace? Edifica su hogar. Y la necia, con sus propias manos, la derriba. Bueno, efectos que puede tener también la impaciencia. Hay otro caso que también ustedes conocen. ¿Por qué se quedaron pensativos y serios? Hoy empieza a vencerles el sueño. Hay otro caso bien interesante. Ana. La Biblia nos dice que ella era también estéril. Su marido tenía, vamos buscando el primer libro de Samuel. Ella también era estéril. Y el problema, Elcana tenía dos mujeres. La otra le había dado hijos. Y eso era un motivo de acoso, de burla, de, pues, conflicto en cierta manera. Verso 6 de Samuel 1. Y su competidora, ¿qué hacía? La irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. ¿Cómo podemos imaginarnos? ¿Cómo la hacía enojar? ¿Cómo la hacía irritar? Tal vez diciéndole a su marido, mira, abraza a tu hijo, carga a tu hijo, no me lo dejas a mí solo, o dale de comer a tu hijo. O tal vez palabras agresivas. Simplemente dice que pues el Cana trataba de ser espiritual, sacrificaba y daba a Penina su parte, pero daba lo mejor para Ana. Pero ahí el verso 4 dice que daba a ella y a sus hijos y a sus hijas, a cada uno daba su parte. Y esto era el motivo de lo cual se ensanchaba el corazón de Penina y sí lograba el objetivo. Dice el verso 6, ¿y su competidora qué? La irritaba, enojándole y entristeciéndola, porque Jehová había cerrado su matriz. Cuando comparamos esto, cuando hay personas que por una competencia laboral, educacional, o aún entre hermanos, se busca alguna preferencia, sí, crea en el otro un ambiente difícil. Pero ¿cómo actuó Ana, a diferencia de Sara? Dice el verso 10, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el medio que utilizó Ana? Orar. Y también se desahogó con el Cana. ¿Con quién? Con Dios. Oró y se desahogó. Dice el verso 11. E hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no subirá navaja sobre su cabeza. Y fuese que como ella orase largamente delante de Jehová, ahí estaba allí observando su boca. Esta fue la manera con la cual Ana sacó el enojo, sacó el conflicto, no se impacientó, tuvo una manera, orar y orar delante de Jehová. ¿Qué pasó? Verso 18. Veamos que, ¿cuál fue el fruto después de la oración? Dice el verso 18, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Así terminó su oración con Dios. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Soar? ¿Qué pasó? Léanlo, por favor, fuerte. ¿Qué pasó? Dice la escritura que ella entonces, ¿qué hizo, hermanos? Comió y no estuvo ya más triste. ¿Fue efectiva la oración? ¿Qué cambió? Su estado de ánimo, y ya no cayó en impaciencia. Y dice en verso 19, y levantóse de mañana, adoraron delante de Jehová. Ya no estaba enojada, ahora estaba triste, estaba contenta. Dice, y vinieron a su casa en Ramá, y el Cana conoció, tuvo ayuntamiento, tuvo intimidad con Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido a Ana, parió un hijo y púsole por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo demandé a Jehová. ¿Qué diferencia ahora encontramos entre Sara y Ana? Haga cada quien sus propias conclusiones. un bonito ejemplo, una hermosa enseñanza. David tenía muchos enemigos. Se enfrentaba o se enfrentó a Saúl, su acérrimo enemigo, filisteos, el hombre de las guerras. Muchas veces él estaba entristecido, cometió errores como ya los conocimos. Pero allí en el Salmo 40, el verso 1, nos declara algo. Dice, pacientemente, o el sinónimo de resignadamente. Resignadamente esperé a Jehová. Inclinóse a mí y él oyó que mi clamor. ¿Qué es el antídoto eficaz para la impaciencia, hermanos? La oración. La oración es el antídoto eficaz. Muchas veces sabemos que todos anhelamos un trabajo en nuestra juventud, cuando han salido de la escuela, un trabajo remunerado, un trabajo ideal. Los jóvenes piensan en su pareja ideal. Hay mujeres que piensan en tener un bebé. Hay hermanos jóvenes que temen al Señor y aspiran a un nombramiento, a una ilusión. ¿Es bueno o es malo? Todas esas cosas son buenas. Pero tenemos primeramente que aprender, como lo dice Santiago, ¿qué hace el labrador? Espera que pacientemente. Ya les dije, y estaba emocionada y no me dejara mentir mi esposa. Me iba ya, me llevaba agua, me decía, ya está el calor muy fuerte, ya deja mañana. Y no, yo quería avanzar y avanzar y avanzar porque quería que esa tierra produciera. Hasta que quedó concluido el trabajo limpio. Y esperaba la lluvia. Y empezó a florear la simiente, pero la lluvia no llegó. De verdad, no quería ir a ver el campo. Y a veces, tener que entender cómo es la voluntad de Dios. Que quizás tenemos que aprender a ser paciente, como lo dijo Santiago. Hoy no es conveniente buscar atajos como lo hizo Sara. No es conveniente tomar decisiones antes de los tiempos de Dios. Hoy tenemos que aprender a esperar en Dios. Y una de esas formas es, ¿qué estamos esperando desde hace muchos años? La venida de Jesús. Porque es promesa de Dios. Y muchos descansan en el polvo de la tierra, con la misma esperanza. Pero hoy hay muchos que se impacientan, que no tienen fe en la venida del Señor Jesús, que no luchan por esa esperanza, haciendo acopio a la lección de esta mañana. Una de las cosas es la indiferencia de esta generación de cristal. Ser indiferente al sufrimiento, al dolor, a la necesidad, aún al mismo dolor de sus padres, son indiferentes. Y la iglesia, se cumple el mensaje a la Odisea, siendo tibia, siendo indiferente. Los tiempos que hoy estamos viviendo son difíciles, hermanos. Salía el director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y decía, cuando menos, los pensionados tienen asegurados 15 años de su pensión. ¿Qué mensaje está mandando? Traduzcámoslo. Y yo dije, 67 y 15, pues está bien. Y mi esposa, porque a lo mejor yo estoy consciente y quiera morirme en la etapa más crítica, la dejaría indefensa. Pero ese es el mensaje de un hombre. Pero luego dije, todavía tardará 15 años la venida de Cristo. ¿Qué tenemos que ser, hermanos? Pacientes. No frustrarnos. Hoy vemos toda la gente que vive con estrés. Ya hasta el niño está. ¿Por qué están así los niños? ¿Por qué? Impacientes. Estresados. Aquí los niños son libres. Pero en una ciudad. En un departamento restringido. Y no pueden salir a tu hijo a la calle, hermano. Robert. Solo no. ¿Por qué? No hay seguridad. ¿Cuánta, de qué tamaño es la privacidad o lo están privando de la libertad de ese niño? De mucho. Que de ese niño correr, subir, saltar, admirarse, conocer las cosas. Pero esa es nuestra sociedad. Esa es nuestra condición. Cada día decimos, pues sí, se han incrementado los salarios y todo, pero alcanza. Antes era el billete de 100, luego el de 200, luego el de 500, ahora el de 1000, que es el circulante. ¿Para qué alcanza? ¿Cuánto cuesta obtener un billete de 1,000 pesos? Todos andamos comprando quizás los zapatitos más económicos y lo mejor que pueda haber. Hay quien tiene todavía esa bendición, pero dice la Biblia que el trabajo, el salario de un mes, es lo que habría que juntar para comprar un par de zapatos. ¿Qué debemos de tener paciencia? Hay veces yo me impaciento cuando, pues yo quisiera que los predicadores hablaran más, profundizaran más, tuvieran visión. A veces sentirme alentado también por una grande predicación. Pero también tengo que ser resignado a nuestros tiempos, a nuestra condición. Dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, que es parte de nuestra ¿ya se impacientaron, hermanos? De veras, díganmelo con toda confianza, si no termino con este pasaje, ¿eh? Haciendo acopio el mensaje de esta mañana. Dice Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo, hermano Pablo? ¿A quién le gusta sufrir? Pablo, pues tal parece que dijeran ahí, era un masoquista, le gustaba sufrir el dolor. No. Pero dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Miren, si hoy me dijeran salta para atrás, abatista, aleluya, ya no me enojaría como cuando era niño. Cuando era niño, que nos lo decían en la escuela, los amigos, sí, nos llenaba de rabia, de enojo, de frustración, de impotencia. Hoy no. Es más, hoy quisiera que me lo dijeran abiertamente la gente, sabiendo que eso trae bendición para mí. Pero Pablo dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos que en las tribulaciones, porque ya no sufrimos tribulaciones, porque nos gusta convivir con el mundo, porque no podemos desapartarnos del mundo. Por eso ya no sufrimos. Y el que busca desapartarse va a sufrir, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Y la paciencia, y la prueba, y la esperanza. ¿Se avergüenzan de ser llamados hijos de Dios? ¿De veras? Podríamos decir tal vez como algunos grupos religiosos, ¡aleluya! Y gritar, no, pacientemente también. Nos gloriamos en esta esperanza. Un atleta, cuando compite, debe de sentir la presión, los pasos del que viene atrás de él persiguiéndolo, o del que va adelante por quererlo alcanzar. Su pensamiento es perseverancia hasta ganar, hasta llegar a la meta. El marinero, cuando la embarcación zarpa, tiene que estar consciente que va a enfrentar al turbión. No puede ir acobardado, tiene que ir con valor, sabiendo que ese es el desafío de la majestuosa mar. El soldado no va a la batalla pensando que lo van a matar. Está pensando él en destruir a su enemigo. Y para el Hijo de Dios, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Dice Mateo 25, que el esposo, ¿qué hizo, hermanos? Tardó. ¿Y qué pasó con las vírgenes? Empezaron a cabecear y se durmieron todas. Y fue a medianoche cuando no lo esperaban, cuando el esposo oyó el clamor. El esposo viene a salir a recibirle. Se ha cansado de esperar. Y le preguntaré a mi hermano Arad, querido, estás en plena edad de tu juventud. ¿Ya te cansaste? ¿Qué esperas? ¿Qué anhelas con esta profesión que te han enseñado tu madre, tus abuelos? No te contesto ni te cuestiono. Utilizo tu imagen para concientizarte y concientizar a los demás. ¿Qué esperamos? ¿Qué anhelamos? Yo les felicito. Siempre he dicho, esa es una iglesia foránea y hacen su esfuerzo. Pero preguntaría, ¿creen que podamos dar todavía un esfuerzo mayor? ¿O con este es suficiente? ¿Qué es lo que detiene? ¿Qué es lo que hace? Dice el apóstol Pablo a los hebreos, aún un poquito y el que ha de venir, vendrá, ¿y qué? Y no tardará. Aquellos dijeron, el esposo tarda en venir. Hoy, dentro de ese medio, de la generación de cristal, ¿cuáles son los pensamientos? El medio ambiente, un problema, la falta de agua, ya sea el presidente o el gobernador de Nuevo León, dice que empezó a llover y empezó a saltar ahí en su penthouse. Y lo transmitía para que la gente pues se gozara de que estaba lloviendo. ¿Cuál es la preocupación social después de esta sequía? Y no hemos llegado a los 3 años de Elías. Hoy me dijo mi hermano, y luego dice, nos venimos porque no había agua allá y nos venimos temprano. Y yo dije, pues ojalá que siempre no haya agua. Nada cierto. Y se están dando mantenimiento. Pero lo que es vital. Dice Pablo también en el capítulo 6 de los Hebreos, que no nos hagamos perezosos. 6:12 de los Hebreos. No os hagáis perezosos, mas sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan qué, las promesas, por paciencia. Me viene un muchacho y que era antes aquí de la iglesia, de hecho saluda día de buenas tardes, buenos días. Dice, oye, Ángel, dice, si no nos hubiéramos separado, soy la iglesia. Sería bien grandota, ni aun la iglesia de ustedes cabríamos todos. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Que perdieron la paciencia. Y aquí está la paciencia. Aunque estén dos o tres congregados en tu nombre, ahí estaré. Bueno. Sigo pensando que ya me tardé en el tema y quiero narrarles otra historia. ¿La quieren escuchar? ¿Sí? Pero van acompañándome en la lectura, por favor. Esta se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 10. Me preocupa, hermano, que ya les dije, yo también, ya me duermo, no sé qué me pasa. Y la hermana Silvia ya me mandó muchas frascos de vitamina y todavía me duermo. Dice aquí algo importante, versos 1 al 5. Tomando entonces Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y besó y díjole, ¿no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás dos hombres junto al sepulcro de Rachel, en el término de Benjamín, en Selah, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre pues ha dejado ya el negocio de las asnas, si bien está angustiado por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Dios tuvo un plan muy especial para ungir a Saúl por rey. Las asnas se perdieron, anduvieron 3, 4 días buscándolas, y Dios le había preparado a Samuel y despertó en el pensamiento de aquel siervo, pues vamos a preguntarle al profeta, a lo mejor él nos va a decir dónde están las asnas. Y llegaron al profeta. Saúl no esperaba eso, ¿o sí? ¿Y qué le dijo el profeta? Hoy he ungido Jehová. Aunque ahí dice, no te ha ungido Jehová, era pregunta. Por capitán sobre su ejército. Quiero imaginarme ese cuadro de ternura. Samuel besando a Saúl. Después de que había derramado la ampolla del aceite. Ya, digo, no te preocupes, Ahora está preocupado tu papá, es por ti, ya dio por perdidas las sanas, pero las sanas ya fueron encontradas. Ahora está preocupado por ti. Vuélvete. Pero te va a pasar esto en el camino. Verso 3. Y como de ahí te fueres, más adelante, llegarás a la campiña de Tabor. Te saldrán al encuentro tres hombres que suben a Dios en Betel. Y esto lo dejo para otro estudio. Llevando uno que tres cabritos y el otro qué, tres tortas de pan y un tercero qué, una vasija de vino. Después analizaremos qué significaban estas cosas. Los cuales que te hayan saludado te darán qué, dos panes. ¿Cuántos llevaba? Tres, le dio dos de tres. Los que tomarás de manos de ella. Y de ahí vendrás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del alto, y delante de ellos salterio y adufe y flauta y arpa, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Qué bonita historia, hermanos, cuando vemos esto que le sucedió a Saúl, ¿no? Y que además se lo había anticipado Samuel, lo que habría de acontecerle. Y así fue. Pero había algo muy importante, verso 6. Y el Espíritu de Jehová te arrebatará. Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hubieren sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios es contigo. Lo que dijo también Salomón: todo aquello que te viniera a la mano, hazlo, porque el lugar donde tú vas, no hay ciencia, no hay industria, no hay nada. Hazlo ahora. Lo que tengas que hacer, hazlo ahora y conforme a la fuerza de Jehová. Y ahí ya no te va a decir Jehová, ni yo como profeta te voy a decir lo que tenga que suceder. Verso 7. Y cuando te hubieran sobrevenido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios es contigo. Y luego le dijo: y bajarás delante de mí a Gilgal. Y luego descenderé yo a ti para sacrificar holocaustos e inmolar víctimas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Cuántos días? 7 días. O aquí decimos 8 días. Una semana. Desde que fue ungido. Y le pasó todo esto. Pero sucedió algo muy, muy bonito, que aquí mismo también nos está narrando la historia. Capítulo 11. Fíjense lo que le pasó después de que profetizó, de que se unió a los profetas. Y subió Naas amonita y asentó campo contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Un rey amonita se levanta y amenaza a los de Jabes. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga en afrenta sobre todo Israel. Qué difícil condición para defender a los de Jabes. Sí, te vamos a defender, pero ¿qué crees? Todos los hombres van a quedar tuertos. Se tienen que sacar un ojo. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron a Naas: danos qué, 7 días para que enviemos mensajeros a todos los términos de Israel. Y si nadie hubiere que nos defienda, ¿qué? Saldremos a ti. Espérame, me estás pidiendo algo muy difícil, pero esperaremos 7 días por ver si alguien nos defiende y si no, nos uniremos a ti. Dice el verso 4. Y llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo lloró a voz en grito. Naz está haciendo, preparando guerra contra nosotros, y a la gente que se una con él las va a proteger, pero les pide que se saquen el ojo, un ojo. Verso 5. Y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y contáronle las palabras de los hombres de Jabes. Y dice el verso 8, y el Espíritu de Dios, ¿qué hermanos? Arrebató a Saúl en oyendo estas palabras, y encendióse en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, cortólos en piezas, y enviólo por mano de sus mensajeros, diciendo, cualquiera que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y cayó el temor sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. ¡Qué rápido! En menos de 7 días tuvo Saúl la prueba de fuego. Pero antes se cumplió lo que Samuel había dicho. Después de que haya sido, de que te pase esto, que te encuentres a los profetas, que profetices, que vayas con ellos, todo aquello que te viniere para hacer, hazlo. Y su primera lucha fue ver un pueblo que lloraba, que se deshacía. Y les dijo, así como yo he destazado estos bueyes, si alguno de los hijos de Israel se acobarda, así haré con él, con los bueyes de ellos. Y se sumó un grande pueblo. El pueblo subió a la batalla. ¿Cuántos días había quedado Samuel que se encontraría con él? ¿Para ofrecer qué? El holocausto. Dice el verso 9. Y respondieron los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galaad. Mañana, en calentando el sol, tendréis salvamento. Y vinieron los mensajeros y declararon los de Jabes, los cuales se holgaron. Y los de Jabes dijeron, mañana saldremos vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Así que los de Jabes iban a ser ayudados por Saúl y por la gente de Israel, y los de Jabes estaban también comprometidos juntamente con ellos. Verso 11. Y el día siguiente dispuso Saúl el pueblo en 3 escuadrones, y entraron en medio del real a la vela de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentaba, y los que quedaron fueron dispersos, tal que no quedaron 2 de ellos juntos. Y el pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, reinará Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy ha obrado Jehová salud en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgal para que renovemos ahí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal y invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron las víctimas pacíficas delante de Jehová, y alegróse mucho ahí Saúl con todos los de Israel. Pero ya no quiero leer. Después que fue confirmado Saúl por rey, vinieron los amalecitas. Y una grande batalla en el que Saúl se vio en grande apremio. Sin embargo, ahí en el capítulo 13 de Samuel, nos dice que los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galá. Y como era la costumbre de Samuel, venir cada 7 días al rey. Dice que habían pasado ya 2 años que llevaba reinando Saúl. Llegó un momento en que tuvieron que presentar holocaustos para poder hacer el triunfo sobre los de Galá. Pero ¿qué hizo Saúl? Dice, viendo que Samuel tardaba en venir, ¿qué hizo, hermanos? Él ofreció los holocaustos. Y cuando llegó Samuel, le dije a Saúl, locamente has hecho todo esto. Capítulo 13, verso 13 de Samuel. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová que él te había intimado, porque ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué es lo que le impacientó o le hizo perder a Saúl? El reino. No tuvo paciencia para esperar al profeta Samuel. Tenía la presión del pueblo. Tenía la guerra. Había vencido a los amalecitas. Sin embargo, no escuchó la voz de Dios. Quiero concluir con esto, hermanos. Nosotros tenemos instrucciones muy precisas de Dios. De ser perseverantes, ¿hasta cuándo? Hasta la venida. Y él, Juan el Revelador, dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, de los que guardan los mandamientos de Jesús, o guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, yo espero que estos ejemplos de Sara, de Ana, nos sean útiles, que veamos cómo la oración puede mucho. Saúl había triunfado a través de la oración también, pero cuando él desesperó, cayó en impaciencia. Hizo lo mismo que Abió. Ofrecieron fuego que Jehová no había demandado. Y ya esta fue la razón por la que no fue confirmado el reino de Saúl. ¿Cuántos años reinó Saúl? ¿En qué año ya no fue confirmado su reino? Al segundo año de su reinado. Quiere decir que 38 años reinó sin la bendición de Dios. Hermanos, perseveremos. Terminemos la carrera. Habrá muchos que tendremos que cumplir el tiempo establecido por Dios, los 40 años, como un número referente. Pero eso no significa que seamos triunfadores. La paciencia nos es necesaria para alcanzar la vida eterna. No os hagáis perezosos, dice Pablo, mas sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? La promesa. Tenemos que ser obedientes al Señor todos los días de nuestra vida. La impaciencia produce desobediencia y desacatamiento a Dios. La oración es elemental para ser pacientes. Dios les bendiga. Paso a vosotros, mis hermanos. Amén, hermano.